todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Sábado de La Mirada Negra. Arrancamos la segunda edición de la semana, como bien sabes, de este programa radiofónico dedicado al rock y al heavy metal, ya cuya actualidad damos cabida en cada uno de los programas. Por supuesto, intentando que ello te sea de provecho, que te sirva para informarte, si podemos, de al menos algo de lo mucho que se sigue haciendo en este mundo del metal y del rock en general. Porque esto sigue siendo un no parar y seguimos escuchando constantemente nuevos lanzamientos. Y algunos de ellos, a mi modo de ver, bastante interesantes. Luego, evidentemente, a ver qué te parece a ti. Nosotros, a través de este canal, lo único que hacemos es lo que debe hacer un medio de difusión, que es precisamente difundir la música que llega hasta tus oídos, y por supuesto tú eres soberano para decidir si alguna de estas bandas te interesa y quieres profundizar un poquito más en ellas. Nosotros hoy le daremos especial cabida a Morphium, si todo va como tiene que ir. Estaremos en directo charlando con algún miembro de la banda en aproximadamente media hora para presentar su cuarta obra, The Fall. Ya sabéis que estamos a sábado y como sábado que es, Sergio estará por aquí con las noticias y las efemérides de la semana en la segunda hora. Se agradece enormemente la escucha. Y lo dicho, que sea de tu provecho y que lo que vayamos a hacer llegar hasta tus oídos pueda resultar de tu interés. Y a mí, por lo menos, el primer grupo que va a sonar ahora mismo me ha parecido bastante interesante y es uno de esos trabajos que se ha editado en el 2020, que siendo realmente un disco de debut, porque es un primer largo, igual ha pasado un poquito desapercibido para una amplia mayoría, pero que si le prestas una escucha yo creo que puede llamar tu atención, porque a finales del año 2020 se presentaba Unchained the Wolf, el primer trabajo discográfico de estos austríacos llamados Road Wolf. Realmente la banda viene funcionando ya desde el año 2011, nos dejaron algún EP anteriormente, también hubo algún split, pero como digo, este Unchained the Wolf es realmente su primer LP, su primer larga duración, que contiene canciones de heavy metal puramente clásico, muy new wave of British heavy metal si lo queréis, es decir, las raíces del heavy metal, tiene alguna pincelada también a veces un poco más americana, incluso si te gusta un poco el power también puede tener algo de ello, bueno, es heavy metal al fin y al cabo, pero bueno, le buscamos etiquetas y subetiquetas, a mí me parece heavy metal con mayúsculas y bueno, luego tú eres, como he dicho antes, soberano para decidir qué es lo que te parece, si todavía te apetecen estos sonidos, yo te recomiendo a una banda como Road Wolf. Presentamos hoy aquí en La Mirada Negra Unchained the Wolf, este es el primer largo que nos llega de los austriacos Road Wolf. Si os hubiera dicho que es un trabajo editado en los años 80, yo creo que igual hasta colaría, ¿eh? Pero es un trabajo actual, es un trabajo editado en 2020 y para mí un descubrimiento, porque yo no tenía constancia de la trayectoria de esta banda. Como digo, no habían sacado realmente un primer largo hasta ahora, aunque sí que habían hecho algún EP y algunas cositas, pero sin embargo es la puesta de largo, podríamos decir, de Road Wolf, que acaban de sonar y que te acabamos de presentar para ti. De un nuevo grupo a todo un veterano como Alice Cooper, con no sé cuántos discos editados, 20 y tantos por lo menos, porque ha sido un hombre que ha estado constantemente editando trabajos discográficos, evidentemente en los últimos años ya no con tanta asiduidad, pero sigue en activo y nos sigue ofreciendo discos que pueden tener su interés y buenas canciones. De entre los 15 temas que se encuentran en Detroit Stories, pues hombre, no te voy a decir que sea el mejor disco que haya sacado Alice Cooper en su trayectoria, pero sí que creo que podrás encontrar canciones interesantes. Además, canciones que cuentan con bastantes colaboraciones, aparte de la propia personalidad y la propia mano de Alice Cooper, la aportación pues de Bo Ezrin, ¿no?, que es también fundamental para el disco. Y luego hay un montón de colaboraciones, aparte de alguna versión también a lo largo del disco. Yo por lo menos creo que es disfrutable, insisto, no creo que sea el disco con el que te diga que a partir de aquí debes profundizar en la música de Alice Cooper, pero desde luego sí que creo que es un trabajo que puede tener su punto y que puede tener buenas canciones. A ver qué te parece a ti. Hoy pinchamos para ti, dentro de este trabajo Detroit Stories de Alice Cooper, I Hate You, el tema que ya empiezas a escuchar. Está este I Hate You, que se encuentra dentro del nuevo trabajo de Alice Cooper, Detroit Stories, y ahí con ese diálogo que se establece entre diferentes personajes, con esa forma de adaptar la voz a diferentes tesituras, pues creo que tiene un punto como muy especial este tema dentro del nuevo trabajo de Alice Cooper. Seguimos ahora con Nova Era, es un nuevo trabajo discográfico, lleva por título The Cures, un tercer disco para la banda de José Rubio, que en esta ocasión ha quitado esa parte inicial de José Rubio's Nova Era, ¿no? Igual queriendo dar más visibilidad a que Nova Era se convierte definitivamente en una banda con la nueva formación, con Fran Vázquez asentándose en la voz, aparte de José Rubio en la guitarra, Francisco Gil en el teclado, Roberto Beade en la otra guitarra, Javi García en el bajo y Javier González en la batería. Ellos son los que han registrado The Cures como este tercer disco de Nova Era, podríamos decir como tercer disco de Nova Era, a pesar de que haya quedado solamente ese nombre, exclusivamente Nova Era, como digo, y haya desaparecido delante del que es la banda, al fin y al cabo, del ex guitarrista de Warcry, José Rubio. Bueno, un tercer disco que a mí me ha llamado mucho la atención, por la tesitura tan alta en la que se ha registrado. Vamos a escuchar a Fran Vázquez en unos registros normalmente bastante altos, casi diría forzados, y el paso de un heavy metal más melódico, casi neoclásico, a una pincelada como más afilada, más heavy, más dura, es la evolución que ha llevado la banda en este disco. Y a mi modo de ver, pues no sé si quedará como un trabajo de transición hacia el asentamiento de lo que va a ser este sonido, o va a ser algo puntual, pero lo cierto es que choca bastante. Y de primeras, pues yo no sé, si creo que es un trabajo al que hay que darle igual alguna escucha más, porque a mí es la sensación que me ha quedado, lo digo con total sinceridad, aunque vosotros vais a escuchar uno de los temas y vais a sacar vuestras propias conclusiones, pero sí que parece un poquito como forzado, o por lo menos es la sensación que yo he tenido en las primeras escuchas. No sé si se irá el oído acostumbrando un poco más a este nuevo camino que ha tomado Nova Era con The Curse. El caso es que escuchamos Slaves, uno de los temas del disco, y a ver si os gusta. Esto es lo nuevo de la banda del genial guitarrista José Rubio, Nova Era.
Yeah.
verdad que la calidad de los músicos está ahí, ¿eh? Y Nova Era no deja de tener esa calidad y de sacar realmente brillo en temas como este. Pero insisto, tal vez sea una sensación, simplemente a primeras escuchas, pues como que me ha parecido eso, ¿no? Que igual se ha buscado de manera excesiva el llegar a esos registros más altos, sobre todo explotando mucho esa fantástica voz de Fran Vázquez, que bueno, tiene un papel importante en la banda, porque recordemos que aquí comenzó Ronnie Romero como vocalista. Yo recuerdo ver a José Rubios Nova Era con muy poquita gente en la sala sonora, apenas estaríamos 20 personas, y quién nos iba a decir que estábamos viendo al cantante, al futuro cantante de Rainbow en ese momento. Y bueno, pues luego ya sabéis que Ronnie Romero también ha estado con Lords of Black y ha estado participando y sigue participando en múltiples proyectos, salió de Nova Era, y Fran Vázquez de bandas como Cherokee viene haciendo, ha hecho un papel ya en el anterior disco importante y lo vuelve a hacer en este disco, pero insisto, igual quieren romper un poco con ese pasado y eso les ha llevado a este a buscar este estilo más afilado, sin prescindir del teclado, que el teclado está ahí también presente y aporta lo suyo, pero hay veces que casi incluso hay canciones en las que uno prescindiría hasta del teclado y le daría un tinte hasta más trash muchas veces en este disco. Es mi sensación, le voy a dar alguna escucha más a este trabajo discográfico, porque cuántas veces un disco igual no te entra tan bien a la primera, o no le acabas de pillar ese punto, y con las escuchas acaba siendo uno de los discos que te acaban gustando más. Veremos qué es lo que me ocurre con este The Cure de Nova Era, pero por lo menos a unas primeras escuchas esa es mi sensación. En cualquier caso, disfruto y me gustan temas como el que hemos escuchado, Slaves, de este trabajo discográfico. Y hablando de Fran Vázquez, vocalista de Nova Era, pues en las últimas semanas nos hacía llegar un trabajo muy especial de baladas con algunos temas propios y algunas versiones que se ha marcado el vocalista de Nova Era, con una edición, una tirada muy limitada de apenas 100 copias, que va a repartir entre aquellos entre los que se pongan en contacto con él. Bueno, repartir evidentemente tiene un precio, pero que si te interesa, pues te pongas directamente en contacto con Fran Vázquez, buscas Fran Vázquez Emotions, que es como se llama el disco, y podrás pedirle una de esas copias de una tirada muy limitada y que a nivel muy privado, muy modesto, ha realizado el vocalista de Nova Era, tal vez en contraste con lo que había registrado con, no sé si habrá sido simultáneo, ¿no? Un trabajo y otro, pero contrasta muchísimo con lo que, por ejemplo, ha hecho en última instancia con Nova Era, el dedicarse a un trabajo de baladas con algunas colaboraciones. Un proyecto, un disco que puede continuar lo que ya hace algún tiempo nos presentaba Fran Vázquez, con el título de Feelings. Allá por el 2019, si no me equivoco, bueno, hace algunos años, presentaba un trabajo especial de título Feelings, y este Emotions pues sigue un poco esa línea, en este caso orientándose hacia las baladas. Me quedo con esta de Padre, el único tema en castellano que aparece en el disco, y que en el que colabora está también 100 años de amor, perdón, 100 años de amor de Sangre Azul, que también lo versiona en el trabajo, y el resto pues son versiones ya de artistas internacionales, y llevan, evidentemente, son cantados en inglés. En este caso, pues como digo, este Padre viene en castellano y transmite lo que vais a poder escuchar ahora mismo. Fran Vázquez en solitario, Emotions.
Rezo porque escuches mi voz. Todo era sencillo cuando estabas junto a mí. Deseo de verte otra vez. Quiero volver a mi niñez para abrazarte. No quiero pensar que has marchado. Calor de tus palabras.
Emotions, Fran Vázquez en solitario. Hemos escuchado a Fran Vázquez primero con Nova Era y ahora hemos seguido disfrutando de su voz en este tema con la colaboración de Joaquín Padilla dentro de este trabajo en solitario tan especial. Insisto, busca a Fran Vázquez en redes sociales si te interesa el trabajo y conecta directamente con él, porque es una tirada muy limitada la que ha realizado de discos y lo está distribuyendo, lo está moviendo de esta manera, y tiene su punto el escuchar tanto las versiones que se marca como, insisto, algún tema propio dentro de ese trabajo discográfico. Hoy aquí hemos escuchado este tema titulado Padre. Seguimos ahora con esta formación alemana llamada Paradox, ya clásica porque empezaron funcionando allá por los 80. Su debut data del año 1987, aquel Product of Imagination, y luego pues han seguido editando discos de una manera bastante, bueno, bastante constante. Hubo cierto parón después de Jerez y en el 90, y a partir del 2000 parece que retomaron otra vez cierta actividad, también con algún periodo un poquito errático, pero el caso es que han seguido funcionando y son ya pues 7-8 discos los que lleva esta formación. El último de ellos, este Jerez y Chu, End of a Legend, que vamos a compartir contigo y a estrenarte con Presley Bowes, el tema que ya escuchas. Estamos escuchando a esta fenomenal banda alemana de thrash speed que suena de esta manera. Presley Bowes, dentro de su nuevo trabajo en discográfico, Jerez y Chu, End of a Legend, Paradox. Así de bien suena este trabajo, este nuevo disco de Morphium, que lleva por título The Fall. El cuarto trabajo de esta banda de Girona, La Era de la Decadencia, llegaría en 2008, Crónicas de una Muerte Anunciada en 2013, The Blackout en 2016 y en 2021, a través del sello Artgate Records, se edita este The Fall, un trabajo discográfico que asienta el estilo, el sonido de una banda que ha venido creciendo muchísimo en los últimos años, con una proyección internacional además muy importante, cuidando mucho sus directos, su imagen en todos los aspectos, y es una banda muy recomendable. Grandes recuerdos tenemos de cada uno de sus conciertos, pero hoy tenían que estar aquí en directo a las 11:30, como habíamos quedado, y al teléfono que nos ha facilitado desde On Fire, desde la agencia que les está llevando, pues no nos cogen el teléfono, así que vamos a continuar con el programa. Hemos empezado a retomar las entrevistas en directo hace bien poquito, porque acabé bastante harto de que la gente se olvidara o que hubiera problemas para que estuvieran en directo en antena con todos vosotros. Luego resulta que te pones a grabarlas y a veces las grabaciones también dan algún que otro problema, y he decidido retomarlas en directo, y de momento pues ya la primera nos está dejando alguna dificultad. Cosas del directo. Le voy a dar una oportunidad durante los siguientes minutos, a ver si podemos contactar con ellos, y si no, pues evidentemente continuaremos con el programa hacia adelante, porque además hoy es sábado y Sergio tiene su sección de noticias y efemérides, bueno, su sección, que es la nuestra, porque la comparte con nosotros, y por supuesto, pues ese hueco está ya reservado, así que si no nos coge en poquitos minutos, pues me da que vamos a tener que dejar la entrevista con Morphium para más adelante o pasar al siguiente, porque la verdad que por bandas no será para entrevistar. En fin, que son cosas que desesperan bastante cuando uno prepara un programa en directo, lo tengo que decir así, y me tocó tanto las narices que decidí hacer entrevistas ya en diferido, registrarlas. Siempre había pensado que el directo tenía su punto, pero, y además yo lo prefiero porque me lleva menos tiempo. Hago la entrevista aquí y no tengo que andar buscando otro hueco a lo largo de la semana para buscar precisamente el espacio para hacerle la entrevista a las bandas. Por eso, pues casi prefiero evidentemente también hacerlas en directo, aparte creo que tiene una magia especial, pero bueno, ya veremos qué es lo que hacemos en el futuro. Igual nos dedicamos exclusivamente ya a pinchar música, que eso en principio pues no nos va a fallar, porque música hay de sobra, y nos evitamos estos quebraderos de cabeza de buscar un horario, de intentar enlazar los contenidos del programa para llegar a la hora con el entrevistado. Por supuesto, prepararte la entrevista lo mejor que puedes y lo mejor que sabes, porque uno da para lo que da, pero evidentemente lleva cierto trabajo el hecho de prepararte una entrevista, y luego llegas aquí a los directos y ya sabemos que en el pasado, no en muchas ocasiones, pero sí en algunas, pues nos fallaban las entrevistas. Y es curioso que al principio, cuando empezábamos en esto de la radio, no fallaba ninguna, y casi todo fue ya en los últimos años. No sé si la saturación de medios o algo así está haciendo que los músicos sean un poquito más descuidados con el tema, o no sé, aunque bueno, lo estoy diciendo también sin saber lo que les ha podido pasar, así que siempre hay motivos que pueden hacer que no haya estado atento en el momento, y en cualquier caso no descarto que en los próximos minutos estemos con ellos charlando. Vamos a seguir, mientras tanto, presentándote el nuevo disco de Hell Reaper, proyecto del músico escocés James McBain, que nos presenta su segunda obra. Después de presentar en 2017 Coagulating Darkness, ahora presentan The Fire of the Poisons. Un proyecto que te vas a ver que tiene influencias pues muy del thrash alemán, el más visceral, del metal extremo. Luego tiene una reminiscencia como muy clásica en el sonido, a pesar de que a nivel de producción suena muy actual. Creo que tiene un amplio abanico dentro de un estilo completamente directo y visceral, Hell Reaper. Escuchamos de The Affair of the Poisons el tema que ya escuchas, Savage Blasphemy, comienza a sonar para ti. Comienza a sonar para ti. Ahí va. Light. La verdad que en visceral a saco este The Affair of the Poisons de Hell Reaper que acabamos de pinchar para ti, y como te he comentado, pues la verdad que una propuesta que, dentro de que es muy directo, puede realmente haber bebido de diferentes fuentes, metal extremo, thrash metal, luego a veces en guitarras puede ser un poco más heavy metal clásico, un poquito de speed metal también. La verdad que tiene muchas vertientes sin comerse mucho la cabeza, sin buscarle tres pies al gato, pero bien ejecutado, musicalmente creo que es un trabajo interesante. Ahora vamos a seguir con una banda que a nivel internacional estaba moviéndose muy bien. Alguno de sus componentes, de hecho, estuvo, no recuerdo el nombre del batería, pero ha estado un tiempo en Sepultura. Tal vez eso le haya abierto algunas puertas en cuanto a contactos, porque lo cierto es que han teloneado a grandes bandas como Foo Fighters, System of a Down, iban a girar con Queens of the Stone Age, o han girado, no recuerdo ya si lo llegaron a hacer o no. Había anunciado una gira con Metallica, ni más ni menos, y esto de la pandemia les obligó a parar. Y el caso es que Ego Kill de Talent pues estaban llegando a un punto muy importante, y además con el sonido que tienen, no quiero llamarlo comercial, pero sí accesible, en una onda de metal alternativo con tintes de hard rock que les puede hacer pues accesibles a un público bastante amplio también. Tenían todo, y lo siguen teniendo, porque bueno, ahora veremos cómo van los próximos tiempos, pero vamos, que estaban en una posición muy buena hasta este impasse que se ha producido a todos los niveles, sobre todo de cara a la música en vivo. Y tienen un segundo disco entre manos más que interesante, de título The Dance Between Extremes, título que refleja muy bien lo que es la visceralidad, la potencia, la contundencia, sobre todo a nivel instrumental y rítmico, guitarras muy fuertes, una base rítmica con pegada y luego una voz que tiende a una gran melodía. No es que inventen nada nuevo, pero sí que creo que lo hacen con elegancia, con calidad, y que pueden tener interés para muchísimo público. A mí por lo menos es un trabajo que me agrada escuchar. Así que vamos a compartirlo contigo con The Call, el tema que vas a empezar ya a escuchar, de Ego Kill Talent, dentro de su nuevo trabajo discográfico, The Dance Between Extremes.
Oh, wake up now, what you found you were before. It's gone with the sound above the crowd. Three or four. Oh, wake up now, what you found you were before. What's in your head? What's in your
Pues una onda muy Foo Fighters, diría yo, para Ego Kill Talent, que seguro que tienen a Foo Fighters entre una de sus influencias, entre otras bandas. Hay temas igual que tienen un tinte también, o se acercan un poquito más al Telbridge, más hard rock, y luego esa pincelada noventera también, muy del grunge, que también pueden llegar a tener. Bueno, pues en ese sonido alternativo se mueven los que acabáis de escuchar, Ego Kill Talent, con este trabajo de Dance Between Extremes. Seguimos con más presentaciones. Vamos a ir ahora de lleno al hard rock sueco con Seven Crystal, que editan su debut de título Delirium a través del sello Frontiers, recién editado el pasado 14 de mayo. Una banda que fue organizada por el cantante Christian Fier. Inicialmente se intentó que fuera un proyecto en solitario, pero al parecer después la banda empezó a funcionar de manera impecable y entendieron que había que ponerle un nombre que englobara lo que es todo el grupo. Así que vamos a escuchar lo primero que nos llega de los suecos, Seven Crystal, calidad garantizada, viniendo de tierras suecas suele ocurrir, y que lo disfrutéis en Broken Mirror, el tema que escuchamos, Seven Crystal.
Have a little faith in what is ours. Give me just one reason to cry. Burn the damn bridges to the crown. But the walls is keeping you in. Tell me, what do you see in that mirror of yours? Broken pieces spread the light. Show a reflection of the light that's unfair. If I can just let you walk away, I'm sorry, that's not who I am. Tell me what. Down on you, do
Fantástico el sonido de esta banda, bueno, de hard rock, pero también muy moderno, como habéis podido apreciar. Seven de Crystal, el título, o el nombre, mejor dicho, del grupo que acabáis de escuchar. Delirium es este debut que nos han presentado. Y ahora vamos a ir con un trabajo de lo más interesante, porque es la nueva entrega de una clásica rockera a nivel estatal como es Joana Amaro, que con su grupo Amaro presenta un nuevo disco de título Respira, donde no falta el buen hard rock, el buen rock duro, la actitud que sigue poseyendo esta fenomenal vocalista, y temas como el que da título a la obra, que lleva por título Respira, muy adecuado para los tiempos que corren, donde se está poniendo hasta caro el que nos dejen respirar. Así que vamos a ir con este tema homónimo, Respira, escuchamos lo nuevo de Amaro, Joana Amaro, sonando aquí en La Mirada Negra.
Respira, respira, respira. Respira, respira, respira. Respira hondo, mira al cielo, empieza de nuevo. Hay salida, salida, sal de la oscuridad. Deja el cristal de colores brillantes, estás atrapado. Puedes ser libre, muy libre, busca la claridad. La locura se apodera de ti, negras lágrimas brotan de ti. Respira, 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 y no mires atrás, no te castigues más. Respira, 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 puedes escapar, es tu libertad. Respira hondo, es tu enemigo, sal de ti. Infierno. Tienes que abatirlo, tú puedes. Busca la paz. Los días marrones los puedes cambiar por días azules. Sal de ese pozo, y no te hundas más. Deja esa jungla del pasado gris. Un gran camino tienes para recorrer. Respira, 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 y no mires atrás, no te castigues más. Respira, 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 puedes escapar, es tu libertad.
Con Amaro hemos llegado al ecuador del programa. En unos minutos tendremos por aquí a Sergio con las noticias y las efemérides, así que me temo que la entrevista con Morfium pues va a tener que ser aplazada o definitivamente suspendida, porque no conseguimos conectar a través del teléfono que nos han facilitado con ellos. Bueno, cosas que pasan en los directos y cosas que me hicieron dejar de hacer entrevistas en directo, las retoma uno y, como digo, a las pocas semanas ya se encuentra con el primer plantón, que además lo tienes que llevar aquí mientras que vosotros lo escucháis. Y bueno, pues es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Pues nos han dado calabazas, por lo menos de momento, o llega tarde la novia, no sé, pero el caso es que va a ser ya complicado que podamos hacerle entrevista a Morfium, como digo, porque de momento, pues media hora más tarde de la hora acordada, no hemos conseguido contactar con ellos, pero también tengo que decir que no descartamos que sea por alguna razón completamente comprensible, porque fallos o problemas o cosas pues nos surgen a todos. Yo en concreto di bien la hora, la fecha, a mí me han facilitado el teléfono y además pedí que se estuviera atento a esa hora, porque es lo que pedimos, teléfono y atención de la persona que va a estar al otro lado del teléfono. Y sin embargo, pues en este caso no ocurre así. Así que, como digo, recomendamos por supuesto ese default de Morfium. Creo que lo hemos defendido ya aquí en La Mirada Negra, pinchándolo en las últimas semanas, y en alguna otra ocasión también ha sonado la música de Morfium por aquí. Y bueno, pues ahí lo dejaremos. Nosotros seguimos, mientras que esperamos la presencia de Sergio, seguimos con presentaciones de trabajos tan interesantes como es el caso de Silver Lake by Esa Holopainen, es decir, el proyecto del guitarrista de Amorphis. Por cierto, Amorphis, me ha llegado recientemente un directo de Amorphis, así que próximas semanas probablemente también suene la música de Amorphis. Hubiera estado bien pues después de esto pinchar, por ejemplo, algo de ese directo, pero no me ha dado tiempo a empapármelo como es debido, así que démosle la pausa suficiente y que quien hace este programa, que soy yo, pues también pueda ir disfrutando paso a paso de lo que voy haciendo sonar aquí. Y antes de hacerlo sonar aquí, evidentemente, pues le doy una escucha, por supuesto. Así que tendrá que esperar un poquito ese directo de Amorphis, pero sí nos quedamos con este proyecto del guitarrista de la banda, este Silver Lake, que bajo el sello Nuclear Blast editará el próximo 28 de mayo este trabajo, en el cual nos encontramos con colaboraciones como la de Jonas Renske de Catatonia, Hakan Hemlin de Nordman, Einar Solberg de Leprous, Besa Matti Loiri también colabora, Tommy Joosten de los propios Amorphis, Jorn Speedstreet de Solgor, Annek van Gisbergen, son gente que colaboran en este trabajo de Esa Holopainen en Silver Lake. En concreto, en este tema que vamos a pinchar, en Ray of Light, nos encontramos con Einar Solberg de Leprous. Así que disfrutad de la música de Silver Lake de Esa Holopainen, y aquí suena Ray of Light. We'll be right back. Pues fantástico, Silver Lake, con el guitarrista de Amorphis, proyecto encabezado por el guitarrista de Amorphis y con múltiples colaboraciones. Vamos a hacer ahora un poquito más de ruido con Carnifex, de los cuales hace poco, si recordáis, pinchábamos Dead Bodies Everywhere, la versión que se marcaban del clásico de Korn, perteneciente a su trabajo del 98, Follow the Leader. Y en este caso la banda nos presenta un nuevo single de título Seven Souls, que ya vamos a compartir contigo. Contraste notorio con lo que hemos escuchado anteriormente, aunque no dejaba de ser una música ciertamente oscura, no tenía este componente extremo que evidentemente sí que tiene Carnifex. Seven Souls, su nuevo single sonando ahora para ti.
Oh,
Ahí están Carnifex atronando ahora en este momento del programa. Y otros que van a tronar a continuación son The Apocalyptic Writer. Bueno, no sé si lo pronuncio bien o no. Pero el caso es que la banda nos presenta un disco de lo más peculiar, ya que se ha registrado de manera improvisada y ha dado como fruto un puñado de temas de lo más curiosos. O sea, ya es que en tiempos en los que se cuidan las grabaciones a tope y que todo está como muy estudiado, resulta que estos llegan y les da por ver qué es lo que pasa si registran un trabajo completamente improvisado. Vamos, una auténtica locura. Y el resultado es The Divine Horseman, del cual ya hemos estrenado algún tema, y vamos a pinchar ahora esta pieza de muy poquita duración. La verdad que el trabajo debe tener temas bastante cortos de forma general, y en este caso Nach Bloom, que es el tema que vamos a escuchar, pues suena de esta manera: The Apocalyptic Writer.
Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? What lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be alright, because I believe that after we're gone, the spirit carries on.
Everyone get their phones out, alright? Let's light this place up. Come on, get your phones out, light it up.
That was before I lost skin.
Pues fantástico y emocionante. ¿Quién dice que Dream Theater no transmite? Ya lo dije en la última edición del programa. Le estoy dando bastante, o le he hecho bastante hueco. Yo creo que ya lo aparcaremos a este Distant Memories Live in London de Dream Theater, que se registró antes de que llegara todo esto de la pandemia. Pandemia, vamos a ponerlo entre comillas, ya cada vez que estoy escribiendo una crítica de discos, de hecho, y sale la palabra pandemia, ya la entrecomillo, porque ya no sé ni cómo referirme a lo que estamos viviendo. Pero bueno, antes de que llegara esta pandemia, como que lo queramos llamar, pues Dream Theater registró un fantástico directo que, bueno, a mí me pone los pelos de punta, con esa interpretación íntegra del Metropolis Part 2, Scenes from a Memory, que cumplía 20 años, y donde se encuentran temas que, a ver quién me dice, que no le pone los pelos de punta la forma en la que interpreta a la banda tanto One Last Time, que hemos escuchado como en primera instancia, como The Spirit Carries On, que venía de manera consecutiva, y a mí me parece absolutamente bestial a nivel de emociones, a nivel de sensaciones. Cierto que ellos, por el nivel de ejecución que requieren sus temas, pues pueden estar un poquito estáticos en directo, y eso no digo que no sea cierto, pero de ahí a que no te transmita su música, o sea, una persona porque ponga máscara de mala leche en el escenario o actúe de una manera o de otra, pues sí, transmite, pero no nos olvidemos de lo que llega dentro es el sonido, es la música. Ya puedes hacer lo que quieras en un escenario, puedes intentar expresarlo como sea, que si no hay feeling en lo que se ejecuta, no nos va a llegar. Y a mí, en el caso de Dream Theater, ¿qué queréis que os diga? Su música me ha llegado siempre y me sigue llegando. Tienen algunos trabajos igual, bueno, un poco más enrevesados, no digo que siempre vayan a dar en el clavo, pero creo que no es del todo justa la fama que se han ganado de músicos fríos, insisto. Y estos dos temas, pues ahí quedan, yo creo que para demostrarlo, aunque bueno, tú sabrás si te ha producido alguna sensación o no. A mí, desde luego, me ha emocionado lo que hemos escuchado. Cuando nos quedan 34 minutos para la una del mediodía, el que no falla a la cita es Sergio, al cual tenemos ya por aquí. Así que, Sergio, muy buenas, bienvenido. Espera, que no te subí el micro.
Buenos días a todos.
Que no te subí el micro, Gunón. Y nada, gracias por estar por aquí una nueva semana, fiel a esta cita, donde ya sabes que tienes el hueco reservado. Hoy programa en el que, bueno, pues nos ha fallado la entrevista, pues ¿qué le vamos a hacer?
¿No? A veces pasa.
A veces pasa, ¿no? Ya lo sabíamos de antes. Por eso lo habíamos dejado de hacer en directo, después de pasado el calentón durante un año y pico, un par de años, que habíamos hecho las entrevistas en diferido. Luego descubrimos que también a veces fallaban los audios y las grabaciones. Digo, joder, tiene cojones la cosa, tener que hacer una entrevista dos veces en alguna ocasión, o que la grabadora te haga alguna cosa rara. Así que digo, la retomamos en directo. Y ya hoy se me han quitado las ganas de seguir haciendo entrevistas en directo. Ya creo que vamos a volver de alguna manera al formato grabado, me da igual. Luego, aparte, que también hay que decir que otras, pues igual no me gustaba mucho cómo sonaba en la grabación y tal. Siempre hay problemas, o siempre hay pegas.
Bueno, pero a mí también me ha pasado, o sea que tampoco...
Pasa hasta en las mejores familias, sí, ¿no? Que se dice, ¿no? Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Nosotros hemos preparado el programa y la entrevista, la habíamos preparado con el mayor cariño del mundo, como siempre hacemos. No ha podido ser, pues bueno, pues con otra será, seguiremos avanzando. Podría decir que después de esto lo dejo aquí, me bajo del barco y aquí me quedo. Que a veces la verdad que ganas no faltan, pero no. Sé perfectamente que mientras que el cuerpo aguante, pues, de alguna manera, de radio para alguien, para muchos, para pocos o para nadie. O entrevistando a bandas o no entrevistando a nadie. Pinchando música nueva o pinchando solo los clásicos, no sé. O algún día me dedico a la conspiración, a la política, no sé a qué me voy a dedicar. Pero yo qué sé. Pero radio, mientras que el cuerpo aguante, desde luego voy a hacer, así que...
Es que, ¿qué ibas a hacer si no en ese tiempo libre que tienes?
Bueno, soy de tiempo libre, más bien lo busco el tiempo libre, donde a veces donde no lo hay para seguir haciendo, porque esto la gente no lo sabe, tú sí lo sabes porque haces un programa de radio, el tiempo que te conlleva prepararlo no es, la gente dice, va, vienes aquí dos horas y ya está. Preparar el programa es casi desde que has terminado este programa, estás preparando el siguiente. Durante prácticamente, no voy a decir todas las horas.
Incluso antes,
porque hay cosas que se quedan pasadas de otros programas que luego van a ir para el siguiente, y evidentemente...
Y porque organizar las entrevistas hay que hacerlo con antelación, hay que llevar su tiempo, etcétera, sí, etcétera.
Eso es, y aunque tengo una parte muy importante de espontaneidad en el programa, porque es cierto que no lo tengo todo milimétricamente atado, pero sí que es verdad que la música hay que escucharla, que tienes que saber lo que vas a decir más o menos de la banda, porque la banda que vas a pinchar la tienes que conocer. Y si no la conoces, evidentemente te tienes que informar para saber lo que vas a decir más o menos. Tampoco digo que lo lleves milimetrado, pero evidentemente eso lleva un tiempo. Ya, pues bueno, pero así que es un tiempo que sacamos de nuestro, sí, de nuestro tiempo libre, pero a veces hasta de donde no lo hay. Uh-huh. Así que, y lo seguiremos haciendo. O sea, que la gente no, bueno, que no se preocupe, o que no se preocupe, o al que no le guste que se joda, me da igual, pero que vamos a seguir así para el que le guste y para el que no, mientras que nos dejen, mientras que podamos. Así que en definitiva, pues ahí queda dicho. Uh-huh. Y nada, pues cuando quiera Sergio, podemos arrancar. Y por supuesto, Rob Video también, que aunque te hayan pasado estas cosas y también lo habrás pasado por lo tuyo. Si es algo que te gusta y además tú lo llevas dentro, que tú eres periodista de verdad, yo no sé ni lo que soy, pues evidentemente creo que es un valor que haya un programa como Rock Video emitiéndose para toda la gente que nos gusta nuestra música.
Bueno, pues gracias, que te voy a decir.
Es que es así.
Nada, que os sigan escuchando. Y también La Mirada Negra y el resto de programas, que hay muchos aquí en Vizcaya, en el País Vasco. Hay muchos programas diferentes y de calidad. Es que somos compatibles entre todos.
Por supuesto. Nosotros ahí lo dejamos, yo siempre digo, tampoco busco ni ser el más o el menos escuchado. Yo lo hago, ahí lo dejo y nada, pues ahí está para el que le pueda interesar. Y si no, pues por lo menos el tiempo que hemos pasado aquí haciéndolo también nos ha repercutido a nivel personal.
Así que eso es. Bueno, pues las noticias esta semana, voy a empezar con Helloween, que bueno, pues ha sido noticia, yo creo, durante toda la semana por diferentes motivos, pero sobre todo porque ayer estrenó el lyric video de un nuevo single. Hablamos de Fear of the Fallen, que ha sido lanzado de nuevo por Nuclear Blast a través de diversas plataformas digitales y, como digo, es la segunda pista del futuro disco de la banda alemana, que se titula, tiene título homónimo, se va a titular Helloween y que será lanzado el 18 de junio, el próximo 18 de junio de 2021. Mm. La canción la han anunciado de esta manera: aquí llega el miedo de los caídos, nos alzamos cuando llamas, una luz en la noche. Mm-hmm. Y bueno, pues como decía, ha sido noticia por diferentes motivos y sobre todo por esa entrevista que ha realizado Pedro Alonso, nuestro compañero Pedro Alonso, nuestro amigo, a Michael Kiske, una entrevista extensísima, en la que creo que no se deja detalle y que bueno, pues creo que es interesante. Yo no la he terminado de leer todavía, fíjate lo que te digo.
Hay que ir por capítulos, sí, sí. Casi. Entrevista por capítulos.
Así que, bueno, pues también animo a que visiten la página Metal Journal de Pedro Alonso, que sobre todo se basa en noticias de carácter internacional, pero que ha hecho esta entrevista a Michael Kiske de manera exclusiva y que creo que es espectacular. Uh-huh. Aquí también hay buena información, kilómetro cero.
Eso es. Bueno, nosotros en su día entrevistamos, ya lo digo muchas veces, y quien escucha mucho el programa igual dice otra vez con lo mismo. Entrevistamos dos veces a Kai Hansen, este no nos falló. Kai Hansen, con Unisonic, eso es cierto. Uh-huh. Pero hablamos también de Helloween, y siempre me jactaré de que la exclusiva de la reunión de Helloween, tal cual con esta formación, sin confirmación, la tuvimos prácticamente nosotros aquí y nuestra audiencia, porque Kai Hansen, en esas dos entrevistas, que me dejó caer joyas muy interesantes, me pareció increíble lo... No sé, lo fácil que era hablar con él y lo naturalmente que te contaba cosas como, pues, no hacemos versiones de Helloween porque nosotros somos los Helloween originales. Eso es un titular que a mí me dejó en una de las entrevistas hablando de Unisonic, porque le dije que Unisonic hacía versiones de Helloween y él dijo, hombre, no son versiones porque somos nosotros los Helloween. Digo, hombre, en principio sois otra banda, pero bueno. Y me comentó la reunión esta de Helloween. Yo siempre lo diré, que a mí ya no me pilló por sorpresa, porque cuando le dije si él podría volver a Helloween con Michael Kiske, él me comentaba pues que no estaban hablando de eso, sino lo que se estaba hablando era una reunión de los actuales Helloween con ellos dos. Uh-huh. Que a mí me dejó flipando que me lo dijera, y luego, sin embargo, la gente se sorprendió mucho cuando se anunció. Digo, bueno, pues a mí ya no me pilla de sorpresa, y a la gente que nos escuchara la entrevista tampoco, y se lo agradezco a Kai Hansen. Igual sabía que no nos escuchaba nadie y dice, esto se lo puedo decir, que esto no va a ser noticia mañana en todos los informativos metaleros. Pero bueno...
Bueno, ahí queda,
eso es, yo me quedo con ello y el gran recuerdo de esas dos charlas que tuvimos con él.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de Dark Knights Death Metal Soundtrack, que es la banda sonora del cómic de DC y que, bueno, esta semana se ha estrenado el segundo adelanto. Ya escuchamos en su momento Forged by Neron de Mastodon y ahora llega el single de Maria Brink de In This Moment con Andy Birsack de Black Veil Brides y Tyler Bates. El tema se titula Meet Me in Fire y como digo, pertenece a esa banda sonora del cómic de DC, Dark Knights, Death Metal Soundtrack. En esta banda sonora, además de los artistas que ya he mencionado, pues también participan, bueno, en este tema, mejor dicho, Chelsea Wolfe, Race Against, Cara Changren y Dave Lombardo, entre otros, bueno, en el disco, no en el tema. Y Dark Knights Death Metal Soundtrack está producido por el exguitarrista de Marilyn Manson, Tyler Bates, y va a ser lanzado el próximo 18 de junio en formato digital y el 16 de julio en formato físico. Como ves, casi cada semana hablamos, aunque sea de soslayo, de temas de cómics, ¿eh?
Sí, está siendo. Vamos a buscar esto que hacíamos antes. Va a haber que hacer una sección aparte. Sí. Va a haber que hacer una sección aparte para cómics y heavy metal.
Bueno, se ha creado un nuevo supergrupo, aunque sea circunstancialmente para un tema, pero quién sabe que si puede ser para algo más. Se llama la banda LA Rats y el supergrupo está compuesto por Nikki Sixx de Motley Crue, Rob Zombie, John Five de Rob Zombie y Marilyn Manson, y Tommy Clufetos, que también ha tocado con Ozzy Osbourne, Black Sabbath o Rob Zombie. El tema que han creado se titula I've Been Everywhere. Bueno, en realidad no lo han creado porque es una versión, y se incluye en la banda sonora de The Ice Road, que es la nueva película de acción protagonizada por Liam Neeson. En principio, como digo, la banda se ha unido expresamente para este tema, que es una canción escrita por el cantante australiano de country Geoff Mack en 1959 y que luego fue popularizada por Lucky Starr en el 62 y que también ha sido versionada por Johnny Cash. Uh-huh. Así que bueno, en principio han hecho esta versión para esta película, pero quién sabe, porque bueno, entre ellos también han tocado, como he comentado, en con la banda Rob Zombie, así que a lo mejor se vuelven a juntar para hacer algo juntos, quién sabe. Bueno, y en esta banda sonora de la película también hay 12 temas, en el que hay versiones, temas originales y colaboraciones, y en el que participan otros artistas, como por ejemplo Tim McGraw, de Cadillac 3 o Miranda Lambert, entre otros. Vamos a hablar ahora de Foreigner, y es que Tom Gimbel ha anunciado que deja Foreigner después de casi 30 años en la banda como multiinstrumentista, en la que ha tocado el saxofón, la guitarra, los teclados, la flauta, la percusión, incluso ha cantado. Ha publicado un comunicado el propio Tom Gimbel en el que, bueno, y que ha compartido la banda, así que en principio parece ser que ha sido en buenos términos la separación, y del mismo modo también se ha anunciado la inclusión en Foreigner de Luis Carlos Maldonado. Uh-huh. Otra banda que también ha anunciado cambios en sus filas es In Extremo, y es que después de más de 26 años de historia de la banda, de carrera, la banda berlinesa anunció el pasado lunes que, lamentablemente, de los 7 miembros que eran hasta ahora, que forman la banda hasta ahora, pues de momento solo van a continuar 6, porque Boris Yellowpfeifer, miembro desde 1997 y que ha participado en todos los discos de la banda, en absolutamente todos, de estudio, en directo y recopilatorios, pues bueno, ha decidido tomar otros caminos y ya no va a formar parte de In Extremo. En un comunicado que ha publicado la banda, dicen que son muchos años de cooperación, las circunstancias, las perspectivas y las prioridades cambian, y en los muchos cruces que han estado juntos como banda en todo este tiempo, siempre lograron elegir una forma en la que el individuo y también la banda pudieran vivir. Desafortunadamente esta vez no fue posible y no pudieron encontrar un consenso, y por eso Yellowpfeifer deja la banda. Dicen que aún así no van a caer, que van a seguir cazando el sol, que su brújula les muestra el camino y que no perderán la esperanza de poder volver a rockear los escenarios. Agradecen a Boris tantos años juntos y le desean lo mejor en su camino. Continuamos ahora con Annihilator, que parece ser que está organizando una gira, o por lo menos están planteando la posibilidad de organizar una gira de aniversario de sus tres primeros discos de estudio, Alice in Hell, del 89, Never Neverland del 90 y Set the World on Fire del 93. También parece ser, aunque todavía no está oficial, no se ha dicho de manera oficial, que podría contar con miembros originales de la banda que dejaron su sello en esos álbumes, pero claro, tampoco se ha especificado quiénes serían ni cuál sería el itinerario de esa gira. Así que bueno, de momento ahí queda la cosa.
Y buena pinta tiene, porque esos tres primeros discos de Annihilator, pues hombre, no es que luego hayan tenido malos discos, o bueno, pero a mí me parece que...
Yo creo que son los que recuerda a todo el mundo.
Eso es.
Una noticia que no por esperada deja de ser noticia. Askena Rock Festival ha aplazado su edición de 2021, que iba a celebrarse los días 17, 18 y 19 de junio en Vitoria. Por segundo año consecutivo se aplaza, como tantos y tantos otros festivales. Y bueno, pues en principio ya habrá que esperar a la edición de 2022. Y ya han dicho que las primeras novedades, las primeras confirmaciones de esa edición de 2022 se anunciarán el día que se iba a celebrar la edición de este año, el 17 de junio. Eso sí, las entradas que estaban vendidas hasta ahora siguen teniendo valor para esa edición de 2022. Hablamos ahora de Maika Makoski, que bueno, tiene una carrera musical en solitario, vamos a decir que amplia, también con la banda de rock de Manilas, que es un proyecto que, no sé, creo que ha quedado ahí un poco en el limbo, porque hace un par de años estuvieron haciendo bastantes festivales, bastantes actuaciones en directo, incluso en Bermeo, que las pudimos ver, y además pintaba excepcional, y no publicaron el disco, no sé, o yo por lo menos no lo he encontrado. Pero la cuestión es que Maika Makoski, ahora en solitario, vuelve a sacar un trabajo, se titula MKMK, y la noticia es que no se va a vender ni en El Corte Inglés, ni en Fnac, ni en Amazon. ¿Por qué? Porque, según anuncia Maika Makoski, este trabajo está libre de plásticos de un solo uso, y dichas empresas solo trabajan con material retractilado. Dice Maika Makoski que las tiendas independientes no les están poniendo problemas, entiende que se puede tratar que se pueden tratar los discos con cuidado, que es más importante asumir una responsabilidad con el medio ambiente que tener una rozadura en tu portada.
Joder, madre mía. Entonces, ¿cómo está hecho el disco? No me...
Ya, pero no es de un solo uso.
¿Cómo que no es de un solo uso?
Plástico.
Sí.
El plástico.
Sí.
Del disco o de la... Bueno, la caja no tiene por qué ser de plástico.
Sí.
Pero el CD no es de un solo uso. Tú lo usas, ¿sabes?
Sí, claro,
muchas veces.
Claro.
Pero el plástico retractilado que tiene...
Ah, por el envoltorio. O sea, vale, vale. Bueno, pues me parece bien, vamos, a mí es algo, si además yo lo digo, que te están vendiendo todo esto del ecologismo y tal, que está, en principio está muy bien, yo creo que todos somos ecologistas por naturaleza, nunca mejor dicho, ¿no? Pero es que luego, sin embargo, ¿cuántas cosas te compras que te vienen con no sé cuántos envoltorios que dices, joder, pero si es que me estás diciendo que no lleve la bolsa, o sea, que tengo que pagar las bolsas, que esas otras, si pagas, sí puedes contaminar, pero bueno, en fin, o sea, que nos engañan por todos lados, pero bueno, si pagas, sí puedes contaminar. Pero luego resulta que yo llevo mi bolsa al supermercado, ¿no? La llevo para no contaminar, y de las cosas que me compro, yo creo que cada vez hay más envoltorios.
La fruta es...
Pues eso te digo, o sea, quiero decir, o sea, me estás contando que estamos consiguiendo desechar más plástico o menos. Y eso de los discos, pues también estoy de acuerdo. O sea, a mí que me venga un disco con una pequeña rayadura, por ejemplo, no me parece ningún problema. De hecho, si no me viene ya, al final lo acabaré haciendo yo, porque de tantos discos que tengo, unos a veces encima de otros, pues pasa que cuando sacas uno por lo que sea... Pues al final alguna marca le vas a hacer. Lo importante es que lo que hay dentro, libreto y tal, eso sí que se mantenga bien. Pues mal, pues me parece totalmente, además coherente, pues muy lo que comenta, vamos.
Bueno, a ver si se animan más artistas a esto.
Y a ver si nos quitan envoltorios de otras cosas.
También.
¿No? Porque madre mía, tanto...
Bueno, continuamos con Los Retros, que es una nueva banda vizcaína encabezada por Dani Merino, que bueno, pues tiene una dilatada trayectoria ya con The Gravestones, también ha colaborado con Smile o Death Bronco, y que ahora, bueno, y también en solitario, y que ahora publica nuevo disco. Se titula En un lugar del norte, con esta nueva banda, Los Retros, que además, bueno, tiene, bueno, la formación está integrada por Ander Aparicio en las guitarras, junto a Dani Merino, que también es la voz principal y guitarra. Tenemos a Urko García Lete al bajo, Daniel Marín a la batería e Íñigo Ortiz de Zárate al órgano. Pues bueno, esta nueva banda vizcaína, Los Retros, estrenaba ayer el videoclip del tema La Huida, que es el avance, y bueno, pues ahí podemos encontrar sobre todo rock setentero a raudales, así que nada, ahí tenéis una nueva banda, o tenemos, mejor dicho, una nueva banda para disfrutar desde aquí, desde casa. Uh-huh. Y terminamos las noticias con el grupo noruego de hard rock World of Damage, que está creado por Kjell R. Carlsen, un músico que ha trabajado con John o Chrome Division, que se hace llamar Mr. Damage, y que bueno, pues tiene un nuevo trabajo y un nuevo single que ha estrenado ayer mismo, que se titula Breathe Little Angel. Además, en este single colabora Roy Khan, así que bueno, ¿qué puede salir mal? El lyric video ha sido realizado con Erin Mike Blues Lodoen, la batería ha sido grabada por Aki Johannes Vitala y las voces adicionales también son de Aurora Amalie Heimdall. Invoke Predetermination es el nombre del disco, el debut discográfico de esta banda noruega, que va a salir a la venta el próximo 11 de junio. Como digo, es el segundo single. El anterior fue I Will Not Conform, en el que colaboraron Sagrath de Dimmu Borgir y Chrome Division, y Morris Adams de Breathe y Enigma Experience. Y es que en cada una de las canciones de este trabajo de la banda World of Damage hay colaboraciones. Y como ves, no son colaboraciones de cualquier tipo. Por otra parte, ya que estamos hablando de Roy Khan, también hay que decir que ayer precisamente también se estrenaba No Rewind, una de las canciones del último disco de la banda de metal progresivo Conception, State of Deception, que se publicó en mayo de 2020, hace ya un año, y bueno, que estrenaban, como digo, ese en abril de 2020 se estrenó. Se publicó, y que ayer estrenaban ese tema también, No recuerdo. Así que Roy Khan ayer por partida doble estrenaba videoclips, pero nos vamos a quedar con el Breathe Little Angel, The World of Damage.
Bueno, pues un placer además tener noticias de este, bueno, antiguo vocalista de Camelot, que bueno, tiene una voz fantástica, por supuesto. Venga, lo escuchamos aquí dentro de este tema de World of Damage.
Down by the river mouth. south Indian summer, bare feet on dewy grass, the world we owned when we were young. They say the first one is the worst, they may be right, I find it hard to prove them wrong. And if you fall, I follow nonetheless, follow you, living out today. For we shall never in velvet light when we first met, when no one could know what the future would hold, what songs may be sung when we're no longer young. Don't go too far.
Pues 6 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Evidentemente nos pasaremos algo de la hora, como suele ser habitual los sábados, pero con total tranquilidad, pues Sergio nos va a ir poniendo al día desde ahora y hasta el final del programa de las efemérides cumplidas en estos días que estamos viviendo. Así que adelante, Sergio.
Bueno, pues esta es la semana del 17 al 23 de mayo. Como siempre, empezamos por el principio, por el lunes. El pasado lunes fue el cumpleaños de Josh Homme, el vocalista y guitarrista estadounidense de bandas míticas como Queens of the Stone Age o Caius, que cumplió 48 años. También fue cumpleaños de Trent Reznor, de Nine Inch Nails, multiinstrumentista de esta banda rock industrial que cumplía 56 años el pasado lunes, y 63 cumplió Paul Di'Anno, el que fuera vocalista de Iron Maiden en los dos primeros trabajos, desde 1978 a 1981. Que bueno, yo creo que sigue lidiando ahí con sus problemas de salud. Y
este es que tiene 63, que son... No,
son 180.
Sí.
Pero bueno, Andrew Latimer, quien fuera vocalista y guitarrista fundador de Camel, cumplió 72 años. Y el 17 de mayo de 1974 se publicó el álbum Phenomenon de UFO, uno de sus grandes discos, como también fue el que se publicó dos años después, el 17 de mayo del 76, que no es otro que el Rainbow Rising de Rainbow. También hay que recordar el álbum Ram It Down de Judas Priest, que se publicó en 1988, y ese mismo día también, el 17 de mayo de 1988, veía a la luz el Battalions of Fear de Blind Guardian, que suponía además el debut discográfico de la banda. En 1999, Evergrey lanzaba Solitude, Dominance, Tragedy. Pasamos al martes 18 de mayo, y ese día fue el cumpleaños de Rick Wakeman, que fuera músico de Yes entre 1971 y 2004, el teclista. También tenemos que recordar, el 18 de mayo es un día muy trágico en el mundo del rock y del metal, y ahora vas a ver por qué. Ingo Svigtenberg, quien fuera batería de Helloween y también conocido como Mr. Smile, en este caso nació el 18 de mayo del 65, aunque se suicidó el 8 de marzo del 95. Ian Curtis, vocalista y letrista de Joy Division, se suicidó el 18 de mayo del 80, a los 23 años. Y Chris Cornell, el músico de Soundgarden, Audioslave o Temple of the Dog, se suicidó el 18 de mayo de 2017, ahorcándose en su baño a los 52 años. Por otra parte, el 18 de mayo de 1992, Saxon publicaba su álbum Forever Free. En el 93, Suffocation lanzaba Breeding the Spawn. Gravedigger publicó Knights of the Cross en 1998. Uh-huh. Un discazo, tengo que decirlo.
Y una buena época, sí.
Y un año después, el 18 de marzo de 1999, Wasp publicaba El Dorado. También un buen disco. Hirax lanzó el 18 de mayo de 2004 The New Age of Terror. Y otro cumpleaños del pasado martes, este que nos pilla más cerca, ya sabes que siempre los dejo para el final de la jornada. Uh-huh. Y en este caso hay que felicitar a Gorka Mena Benito, baterista de Torquizum Belcha, que cumplió 26 años. Uh-huh. El miércoles, podríamos decir que casi las antípodas de Gorka, ¿no? Uno tan joven y otro como Dusty Hill, bajista y co-vocalista de ZZ Top, tan veterano, o más veterano por lo menos, 72 años para Dusty Hill. Más veterano todavía, si cabe, es Pete Townshend, guitarrista y compositor de The Who, que cumplió el pasado miércoles 76 años. También tenemos que recordar uno de los grandes discos de Uriah Heep, Demons and Wizards, que se publicó el 19 de mayo de 1972. The Kinks publicó Misfits en 1978. Kiss lanzó Revenge el 19 de mayo de 1992 y Mago de Oz puso a la venta, un día como el pasado miércoles del año 2000, Finisterra. El 20 de mayo de 2013 fallecía Ray Manzarek, teclista de The Doors, a los 74 años a causa de un cáncer de vías biliares. Joe Cocker, también una figura referencial del rock, sobre todo en los años 60 y 70, nació el 20 de mayo del 44 y falleció el 22 de diciembre de 2014 a causa de un cáncer de pulmón. Kiss, que de nuevo nos visita aquí en las efemérides, y es que el 20 de mayo de 1980 publicaba Unmasked. En el 85, Sabotage lanzó Power of the Night. 1988, el 20 de mayo, Flotsam and Jetsam publicaban No Place for Disgrace. Y ese mismo día, el 20 de mayo, del 88, veía a la luz Power Metal, el primer álbum de Pantera con Phil Anselmo a las voces. Uh-huh. Ice Earth también publicaba un 20 de mayo, en este caso de 1996, el álbum The Dark Saga, así que 25 años que ha cumplido este disco. Foo Fighters puso a la venta The Color and the Shape en 1997. Y en 1998, Soilwork debutó con Steel Bat Suicide. Deftones lanzó su álbum homónimo el 20 de mayo de 2003. Y hace 10 años, el 20 de mayo de 2011, Mayan debutaba con Quarter Past. Para el 21 de mayo, que fue ayer, pues tenemos que felicitar a Martín López, ex músico de Opeth, batería sueco de ascendencia uruguaya, que actualmente toca con Soen y cumplió ayer 43 años. Paco Ayala, bajista, guitarra y vocalista mexicano de Molotov, desde 1996, cumplió ayer 49 años. Nick Menza, batería de OM y que también había sido parte de Megadeth, falleció sobre el escenario el 21 de mayo de 2016 a causa de un paro cardíaco. Y en cuanto a los álbums, pues tenemos que recordar que el 21 de mayo, perdón, de 1973 veía a la luz el single de Deep Purple, Smoke on the Water. Esto, como ya sabes que los singles normalmente no, pero este yo creo que hay que recordarlo sí o sí.
Es que es uno de esos temas que vamos.
Este ha inspirado a tantísima gente.
Uno de los temas que se ha inscrito a fuego en la historia, no del rock, sino de la música. Uh-huh.
Claro. Saxon debutaba con su álbum homónimo el 21 de mayo de 1979. Queen lanzó su, vamos a decir, controvertido Hot Space en 1982. En 1987 Anvil publicaba Strength of the Steel y en 1996 otro single, también por lo que significó en aquella época, hablamos del Until It Sleeps de Metallica. Uh-huh. Que era como lo nuevo de Metallica en aquel momento y que bueno, cortó un poco todo lo que era la época anterior con lo actual.
Sobre todo cortó el pelo también.
Bueno, hubo muchos cambios. Sí. Ese single supuso un cambio de era. Uh-huh. En 1999 Arch Enemy publicaba Burning Bridge, Dio publicaba Killing the Dragon el 21 de mayo de 2002, un Dio al que bueno recordábamos la semana pasada y sobre todo cada 16 de mayo en ese Día Internacional del Heavy Metal. Danzig lanzó 777 I Lucifer y también el 21 de mayo de 2002. Paradise Lost publicó In Requiem en 2007 y Yesterday and Today publicó en 2010 el álbum Face Melter, que es además el último trabajo en el que aparece el bajista Phil Kennemore, que fallecía de cáncer un año después. Y me he dejado como efemérides de ayer el cumpleaños de un bajista argentino, pero que ya prácticamente es casi más vasco que argentino.
Sí,
¿no?
Y aparte que es que sus antepasados ya eran de aquí. Bueno. Aquí nos lo contó en alguna entrevista que hicimos con él.
Pues eso, hablamos de Pepe Bombs, bajista de Turbo Fuckers, que ayer cumplía 53 años.
Soriana para él y también para Gorka, que no lo he dicho antes, pero también por supuesto para él. Claro. Los dos músicos de aquí de nuestra zona que han cumplido años.
Para hoy tenemos el cumpleaños de Morrissey, vocalista y letrista de The Smiths, que cumple 62 años. My Dying Bride debutaba el 22 de mayo de 1992 con As the Flower Withers. En 1995 Rage lanzó Black in Mind, otro de esos grandes discos de la banda alemana. Blaze Bayley lanzaba su debut en solitario el 22 de mayo del año 2000, Silicon Messiah, también un grandísimo disco. Y Ozzy Osbourne lanzó Black Rain el 22 de mayo de 2007. Otro músico que cumple años hoy y que es un poco más cercano que los anteriores, pues es Allen Ayerdi, batería de Marea, Calaña y sobre todo Ciclonautas, Digo sobre todo Ciclonautas porque Ciclonautas ayer publicaba su tercer álbum de estudio. Uh-huh. Y bueno, pues llega con este cumpleaños de Alena Yerdi, que por cierto hoy cumple 47 años. Uh-huh. Y para mañana tenemos que recordar Tommy, la reconocida ópera rock de The Who, que salió a la venta el 23 de mayo de 1969 en Reino Unido. Kiss puso a la venta Dynasty el 23 de mayo del 79. Fíjate que normalmente no hablo de singles, pues hoy ya van a caer tres por lo menos. El Breaking the Law de Judas Priest se publicó o vio la luz el 23 de mayo de 1980.
Menuda semana entonces para los singles. En este, no, el de Metallica no, pero este también, como el Smoke on the Water, completamente clave. Bueno, el de Metallica clave igual por lo polémico, lo que suscitó, ¿no? La diversidad de opiniones, sobre todo negativas en su momento. Ahora con el tiempo no sé, alguna gente que voy viendo como que parece que quiere defenderlo un poco. Y en este caso el Breaking the Law, pues otro de esos riffs que son marca propia de nuestra música.
Pero es que ese 23 de mayo de 1980 no fue el Breaking the Law el único single que salió de tierras británicas. Es que Iron Maiden también lanzó el single Sanctuary, también polémico porque en la portada aparecía Margaret Thatcher en rebanada. Entonces, pues, he dicho tres, ¿no? Pues mira, otro single, ya son cuatro. Pero que bueno, creo que todos estos singles que estoy trayendo esta semana tienen mucho de histórico y de tener que ser recordados.
Y el single este de Iron Maiden, ¿qué no conllevó? Realmente, aparte de la polémica, no conllevó nada, ¿no? ¿No hubo censura de por medio o sí?
Pues la verdad es que no lo sé. Pero
es que yo creo que no. Es que lo digo porque pasan los años y yo no sé si vamos para adelante o para atrás con esto de la censura. Yo creo que no sé, que estamos peor. Ni la Dama de Hierro, la auténtica, bueno, para nosotros la auténtica es el grupo, pero vamos, sí. Ni la Dama de Hierro probablemente censurara lo que fue esa portada, aunque supongo que no le gustaría.
Bueno, probablemente estaría más preocupada de hacer cosas con los mineros británicos y...
No sé, puede ser, pero bueno, si no es por decir que no vamos a decir que es que fueron una hermanita de la caridad, pero quiero decir que, joder, que estamos en unos tiempos que parece que realmente o superficialmente como que hemos avanzado y a la larga yo veo que cada vez hay más censura o incluso autocensura, que ya es incluso hasta peor que la propia censura, que es el hecho de que ya ni hace falta que te lo prohíban o que tú mismo ya te cortas a la hora de lo que dices, lo que publicas, lo que haces.
Bueno, el 23 de mayo de 1986 Poison debutó con Look What the Cat Dredged In. Fíjate que estaba a punto también de hacer la semana Halloween o digamos las efemérides o el día Halloween, porque claro, podía haber destacado el single que se estrenó ayer del nuevo trabajo y podía haber destacado en las efemérides que el 23 de mayo de 1987 Halloween puso en circulación nada más y nada menos que el Keeper of the Seven Kings Part 1. O sea, y no hubiese pasado nada. Joan Jett and the Blackhearts publicó Up Your Alley en 1988. En 1995 Crowbar publicaba Time Heals Nothing y M-Clan, la banda murciana, lanzó Coliseum el 23 de mayo de 1997. Y mañana otro cumpleaños que queremos felicitar además pues bueno, de manera especial, como es el cumpleaños de Iñaki Lazcano, cantante vizcaíno de bueno, ahora de Coffein, también con Robert Rodrigo, con Airless. Bueno, pues mañana es su cumpleaños. No sé exactamente cuántos años hace, pero no importa, Soriona para él.
El último disco de Coffein, la verdad que no lo he recibido y no lo he escuchado entero. Y es un cantante que me alucina. A ver si puedo poner solución al tema. Pues no sé, tanta música además hay que ya te da volver a un disco que se editó hace ya bastante tiempo, pero bueno, con esto...
Bueno, es que el problema que tuvo Coffein es que ellos sacaban el disco justo el 13 de marzo de 2020.
Sí, bueno, ha habido otras bandas con ese problema y he escuchado el disco.
Sí, sí, no, pero quiero decir que... A ver, yo te digo porque yo le entrevisté, porque sí. Yo justo esa semana siguiente tenía con él concertada la entrevista.
Tuviste que retrasar, ¿no?
Lo tuvimos que retrasar porque no se pudo hacer programa tal. Y al final, cuando retomé el programa en septiembre del año pasado, la primera entrevista que tenía era con él. Entonces él me contaba que claro, que ellos habían estado trabajando durante mucho tiempo, habían estado, claro, tenían pues eso, los discos tal, y que de repente, no se encuentran con que no pueden hacer, que no pueden sacar nada de provecho de todo el trabajo que han hecho.
Claro.
Y que durante un tiempo estuvo bastante desilusionado, y que no tenía ganas de hacer absolutamente nada.
Además, es que yo escuché la entrevista que le hiciste y él decía, claro, es que nosotros está muriendo la gente, que yo digo, ¿qué daño ha hecho todo esto de que te estén informando diariamente de todos los muertos que hay? Ahora no lo hacen, ahora no quieren hacerlo. Igual ha muerto más gente estos últimos días que al principio de la pandemia, pero bueno, no importa. No nos informan de quién gente muere, no por una cosa, sino por todas. Vamos a poner por todas las causas. Y recuerdo esa entrevista y me impactó la frase, de hecho me acuerdo de ella, o sea, porque me... Es que claro, ¿cómo vamos a venir nosotros aquí a contar que hemos sacado un disco si la gente se está muriendo? Claro, pero es que la gente se está muriendo todos los días, de muchas cosas, ¿sabes? O sea, y de repente en ese momento nos empezaron a bombardear. Claro, el impacto psicológico, yo también lo noto, porque evidentemente lo noto, pero me intento extraer porque digo, claro, tienes ese impacto porque te lo están contando. Si te están contando mañana los nacimientos, pues igual nos alegramos de la cantidad de gente que nace. Aunque parece que a la élite no le interese que nazca tanta gente porque somos un problema y somos una plaga y no sé qué. Pero bueno, quiero decir que te pueden enfocar hacia donde quieran. Te hablan de muerte, lo que existe es la muerte. Te hablan de funerales, lo que existe son los funerales. Te hablan de una fiesta o de la playa, lo que existe son las fiestas y la playa. Pero es que ambas cosas han coexistido toda la vida. Entonces, claro, a mí me parece increíble cómo psicológicamente han jugado con la gente. Y yo espero que, bueno, que eso que te comentaba, que entiendo perfectamente esa sensación que todos hemos experimentado, pues no sé, que no haga que el grupo se vaya a pique y que se puedan seguir adelante. Que cierto es que yo también en ese momento tuve la sensación de decir, ¿qué hago ahora? Pero no por lo que no por lo mismo que él, sino por lo que estábamos viviendo en general, visto desde otra perspectiva. En fin, pues eso, que un Soriona para él, probablemente, si me dices que es el mejor cantante que hay en Vizcaya, yo no te lo discutiría, me parece que puede ser uno de los mejores sin ninguna duda, personalidad, voz, diría talento incluso a la hora de interpretar los temas, o sea, para mí lo tiene de todo Iñaki como cantante, así que Soriona, y que por supuesto siga adelante con Cofein y con cualquier proyecto que tenga entre manos, porque que nos brinde su voz es una gran noticia para la música, para nuestra música en general.
Eso es, bueno, me sumo a tus felicitaciones, por supuesto. Y nada, pues ya tenemos, ya hemos llegado al final de las efemérides, y la que he destacado esta semana es un disco que he descubierto hace poco, hace un mes, una cosa así, algo menos de un mes, hace tres semanas, y que me ha sorprendido porque no esperaba que fuese de este estilo. Voy a hablar de la banda Saga Roy, que es una de las bandas que creó Íñigo Muguruza, hermano de Fermín, de Javier, y que bueno, la creó después de José Ripiao. Parece ser que durante los últimos años de José Ripiao, Íñigo fue descartando canciones más oscuras que no encajaban con el sonido de estos, y cuando se disolvió José Ripiao, pues recuperó estos temas para un nuevo proyecto de sonidos post-hardcore, garage rock, punk rock y demás. Yo Saga Roy lo tengo como una banda muy del estilo de José Ripiao, ¿no? Con ska, con un poco reggae, ese estilo de música. Y la verdad es que no esperaba que el debut de Saga Roy fuese tan rockero, ¿no? Así que, bueno, pues cuando lo escuché, como digo, hace tres semanas o así, me sorprendió muchísimo, y además vi que el 17 de mayo de 2001 fue la fecha en la que se publicó. Así que el pasado lunes este disco cumplió 20 años y creo que es una oportunidad pues bueno, excelente para recordar este disco de Saga Roy, que como digo, posteriormente los dos siguientes discos de Saga Roy son más en la onda de José Ripiao y no tienen tanto rock como este. La banda está formada por Íñigo Muguruza a la voz y guitarra, Gorka Baskaran a la batería y Carlos Zubicoa al bajo, y la producción corrió a cargo del propio Íñigo Muguruza, y Kaki Alcarazo fue el técnico de sonido. La mayoría de los textos no son negativos, pero sí desgarrados, y parece ser que aquí lo que intenta reflejar en las letras Íñigo Muguruza son las miserias del sistema y de las relaciones humanas. En esas letras contó con la colaboración de Marcel Mariscal, y además realizó tres versiones, una de Silvio Rodríguez en El claro de la luna, que además es el único tema del disco, que son 14 temas, también además hay que decirlo, 14 temas, y el único en castellano es En el claro de la luna, esta versión de Silvio Rodríguez. También está Betty Mugan, o sea, Homo Homini Lupus, de Betty Mugan, y una revisión del Bizitza Triste Taerra de José Ripiau. También se inspiró en poemas de Joseba Sarrionaindia, de Xabier Izaga y también en Peter Freuchen, un personaje creado por Paul Auster. Y bueno, pues como digo, el disco es oscuro, es rockero, tiene algunas pinceladas por ahí de ska, podríamos decir, pero básicamente es un disco de rock, de punk rock y bueno, de garaje también. Y a mí me ha sorprendido muchísimo y quería recordar los 20 años de la publicación de este disco, ahora que Íñigo Muguruza ya no está con nosotros.
Pues me parece fenomenal, así que con ello vamos a cerrar, Sergio. Gracias.
Vamos a escuchar el tema Isha Spiak en Rayos X, que es el con el que abre el disco además.
Homenaje a los Gamma Ray.
Eso.
Bueno, pues vamos a cerrar con ello. Y lo dicho, gracias Sergio una vez más. Te esperamos la semana que viene por aquí. He estado mirando el calendario y dos semanitas nos quedan de noticias y efemérides, porque las vacaciones las cojo a partir de el 11 de junio, y, que es viernes, y ya el siguiente sábado, pues el 12, no habrá programa. Así que pasa el tiempo volando y dices, pues, sin darnos cuenta, nos quedan dos ediciones de sábado y casi no nos enteramos. Así que para que sepas, pues que las dos próximas semanas te esperamos por aquí para cerrar temporada y luego ya planificaremos la siguiente. Que supongo que, como en este programa ya sabes que no hay muchos cambios, seguirá parecido. Vamos, así que contando contigo siempre que tú quieras, por supuesto.
Muy bien.
Así que lo dicho, y cerramos con Sagarroy, X-Spiak, el disco, ¿cómo se llamaba? ¿Que se llamaba eso?
Meatz Aldea, que no lo he dicho. Es
¿No cierto, dicho?
Es que no lo he dicho. No, no, vale. No, que no lo he dicho. Que pues, es que además, claro, me llamó la atención precisamente por eso, porque yo soy de la zona minera, de Meatz Aldea, y dije, a ver este disco de qué va.
Pues,
y no tiene nada que ver, pero lo escuché precisamente por eso.
Bueno, pues Meatz Aldea, el disco que hoy homenajeamos, o bueno, tenemos más en consideración dentro de las efemérides, de Sagarroy. Con ello cerramos. Gracias, Sergio, y gracias a nuestra audiencia por la escucha.
Hasta luego.